los futuros, o no siempre, muchas veces los futuros eran distópicos, ¿no? Había las películas optimistas acerca del futuro, donde había progreso, avance.
Una de las series más famosas fue The Jetson, cuando andaban volando por los edificios.
Pero por otro lado estaban las distopías, estas visiones del futuro negativas, y ahora son las que se dan más de alguna manera, ¿no? Estamos intimidados con todo lo que está pasando. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que estamos teniendo Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García. Extrañamos la presencia de Elsa Mazón, quien regularmente nos acompaña. Y bueno, estamos hablando de algunos temas que nos llaman la atención. Hablando del futuro, no muy prometedor, quizás consideramos el presente que no parece que nos dé un optimismo hacia el futuro, particularmente los Estados Unidos en estos días. La conversación gira alrededor de la paralización del gobierno, Guillermo.
Bueno, ese es un fenómeno que se ha dado históricamente en distintas administraciones de distinto signo político en los Estados Unidos, en donde por algunos días o horas o lo que sea se paraliza lo que es el gobierno federal, pero que puede extenderse incluso a la paga, el salario de algunos empleados que son, yo diría, vitales, como son los controladores del tráfico aéreo, la gente que filtra a los pasajeros, por ejemplo, para que no haya gente que ingrese con cosas impresionantes a los aviones. Una vez yo vi a un chef japonés ingresar con unos cuchillos casi de medio metro.
Pero no lo dejaron ingresar, me imagino que le confiscaron los
cuchillos.
Bueno,
esto no ocurrió en Estados Unidos, esto ocurrió en otro país, en América del Sur. El tipo ingresó, se sentó delante de mí y yo no pude dormir en todo el viaje.
Tenías un samurái completamente pertrechado y armado.
Paraba, el hombre también me paraba, por si acaso.
Pero la realidad es que el gobierno federal norteamericano está completamente detenido por una cuestión que originalmente era una tensión política presupuestaria. Eso creó un impasse y poco después de que el presidente inicialmente estuviera de acuerdo con no recibir esos fondos. Estaba dispuesto a firmar, pero algo pasó.
Yo creo que es lo que pasa siempre en la psiquis de algunas personas que realmente deciden estirar la cuerda, ¿no? Como decimos en forma muy popular, a ver hasta dónde el otro puede llegar. Y yo pienso que es lo que está pasando en este momento, es una especie de tire y afloja entre el Congreso, que es el que regula los presupuestos. Es decir, el presidente propone, pero el Congreso dispone.
Realmente creando ya una situación que afecta la vida de cientos de miles de personas, no solamente funcionarios federales, pero aquellos que se benefician de algún fondo federal, de alguna subvención, y verdaderamente hay pánico.
Sí, porque Gerson y yo, por ejemplo, si un día nos dijeran nuestras organizaciones donde trabajamos, que son las que nos pagan, que nos vamos a tener un salario en un mes, no nos portamos por la oficina. Yo no iría, sería absurdo, ¿no? Porque realmente dependemos del cheque que nos llega quincenal o mensualmente.
Algunos de nosotros tendríamos que empezar a buscar trabajo inmediatamente.
Claro, esa es la realidad. De un sistema en donde estamos viviendo, como dicen en portugués, el dicho al principio me parecía ridículo, el día a día. Les gusta usar ese término. Al principio yo lo rechazaba, pero ahora lo acepto porque realmente refleja la condición de vida de todos los que dependemos de un sueldo, de un salario para poder vivir y pagar nuestras cuentas. Entonces el drama de estas personas realmente está llegando a un límite porque la cosa se va extendiendo. Una de las cosas buenas que tiene el cierre del gobierno es que la Oficina de Impuestos Internos tampoco está trabajando.
Bueno, es bueno si tú tienes que pagar, vas a demorar tu pago, puedes demorarlo, pero no si recibes un reembolso porque has pagado de más. Millones de norteamericanos tienen derecho a que el gobierno le devuelva porque le ha quitado demasiado.
Sí,
¿no?
Exactamente. Entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uh-huh. Pero yo encuentro que el arte de la política, lo dijo un gobernador, un autócrata seguramente chino, cuando escribe su libro El Arte de la Guerra. Él dice algo que también tiene un acompañamiento bíblico. Él dice que nunca uno debe dar por sentada todas las cosas, sino que hay una flexibilidad para conversar con los oponentes. Un dar y un recibir. Yo creo que eso no se está aplicando en este momento en el sistema del gobierno norteamericano y a eso se debe esta paralización en oficinas que son algunas de ellas vitales realmente.
Porque en el sistema político en los Estados Unidos, el Congreso puede ser el encargado de validar el presupuesto, pero si no hay la ratificación, la firma de la cabeza del Estado, que es el presidente, no sirve para nada. Y ahí es donde está el asunto.
Sí, yo creo que yo soy optimista en este aspecto. Yo creo que van a llegar a un punto intermedio. Pienso yo que es la única manera de salvar esta cuestión. A lo mejor le dan a la presidencia la mitad de lo que pide o algo así, y entonces el Congreso demanda otra cosa, otra opción. Por ejemplo, estaban demandando que se les diera el permiso de residencia a todos los estudiantes jóvenes en el sistema que se llama DACA, que es un sistema que provee una residencia a los estudiantes para que terminen sus grados académicos, porque se dan cuenta de que estos cerebros jóvenes, esta sangre joven, es muy importante para el país.
Así es. Estaba pensando, como gente de fe, tú y yo, Guillermo, cuando vemos estas noticias podemos reaccionar de manera distinta, ¿no? No toda la gente que es de fe o que de fe cristiana reaccionamos de la misma manera ante las circunstancias de la vida. Una reacción, quizá yo me siento más identificado con eso, es esta reacción, no sé cómo llamarla, apocalíptica. Es decir, bueno, el mundo está mal, estos impases son prueba fehaciente de que las cosas no funcionan, de que los seres humanos estamos corruptos, de que no hay ninguna esperanza que nos llegue de cualquier gestión humana. Y de alguna manera pudiéramos adoptar esa posición de resignación, de quizás, en el mejor de los casos, una esperanza en que habrá algún futuro mejor, pero la no solución. Muchos de nosotros, gente de fe, a veces ante estas situaciones nos quedamos totalmente inamovibles, ¿no? No, nos quedamos pasivos, porque yo realmente escapa de...
Prefiero la fábula de la rana que se cae a un balde, a un tiesto que tenía un litro de leche. Y entonces la rana pesimista dice, aquí estamos, hasta aquí nomás llegamos, y se ahoga y muere. Pero la rana optimista dice, no, yo tengo que patalear y tratar de saltar, y comienza a patalear y de repente se forma el queso y salta.
Y salta y se va.
Sí, entonces yo soy más optimista, yo creo que tiene que haber una solución, una luz al final del túnel. Por lo menos esperamos que eso sea así, en beneficio de tanta familia y de tanta gente que realmente está necesitada, y se le pague lo que es justo.
Entonces, ¿tú no crees que el Evangelio, de alguna manera, al recordarnos que no somos de este mundo, las personas de fe cristiana, al considerar las palabras de Jesucristo, que de alguna manera pues vamos a tener aflicción en el mundo, él está en control de alguna forma, aunque no lo veamos, pero eso nunca para ti es una invitación entonces a la pasividad?
No, porque dice, no tengan miedo porque yo he vencido al mundo, es decir, en la palabra de Jesucristo como Mesías victorioso, hay esta idea de que al final el bien tiene que triunfar, ¿no? Porque de lo contrario caeríamos en una depresión continua, viendo que no hay salida. Yo pienso que el Evangelio es optimista y que busca un cambio en las personas, en la mentalidad, y creo yo que hacia eso tenemos que encaminarnos cuando hablamos del Evangelio, porque el Evangelio es mucho más que salvación personal, es también salvación de un país, de una ciudad, de una sociedad que no ve otra solución a su problema.
Estaba pensando, cuando comentabas esto, acerca del ejercicio de la fe que se nos describe en la tradición cristiana, en el Nuevo Testamento, como esa certeza de las cosas que no podemos ver, y no necesariamente con nuestros ojos físicos, pero quizás con nuestra razón o nuestro intelecto, no podemos ver una solución, y sin embargo se nos anima a ejercitar esa fe que siempre nos mantiene en marcha de alguna manera, ¿no?
La fe, yo creo que es el motor que impulsa realmente al género humano, que lo hace diferente en la creación. Si no existiera fe, no tendríamos posibilidad realmente de proyectarnos. El gran inventor de la lámpara incandescente, de lo que es la ampolleta, la bujía, creo que fracasó como 5.000 veces. Y siempre lo intentó, siempre se le quemaba, ¿no? Hasta que finalmente creó la bujía incandescente. Ya,
yo creo que tú eres la rana optimista definitivamente, porque yo cuando veo la negatividad de ambos lados realmente, ¿no? Y uno puede tener sus preferencias políticas, pero hay este impasse por la incapacidad de ambos lados de negociar, de encontrar un punto de acuerdo. Nadie da su brazo a torcer. Y para mí, Guillermo, es muy difícil ejercitar esa fe, ¿no? De que las cosas de alguna manera van a tener solución y van a ir para mejor.
Bueno, creo yo que hay un elemento que alienta nuestra incapacidad, nuestra, yo diría, limitación. Me acuerdo haber estado participando en un campamento de jóvenes, en la época cuando uno hacía esa escapada hacia la montaña. Y un día nos sorprendió la noche, una noche cerrada en la montaña, no hay iluminación. Y en esa época ni siquiera llevábamos linterna. creo que llevábamos algunos fósforos, cerillas, y eso era. Y entonces no veíamos absolutamente nada. Nos acordábamos, sí, que estábamos en una especie de meseta donde era muy arriesgado arriesgarse en la noche. Y entonces instalamos nuestro campamento ahí en donde estábamos los tres o cuatro que participábamos. Y ahí pasamos la noche. Y cuando llega la luz del sol al día siguiente, estábamos no solamente en una meseta, estábamos en una especie de explanada que tenía kilómetros y kilómetros. Podíamos habernos aventurado kilómetros en la noche, pero el temor de caer por el precipicio era el que nos limitó. Entonces yo pienso que eso es lo que le pasa a veces a los seres humanos, nos autolimitamos. Pero yo creo que sí, que debe haber un poder de evaluar la situación y de proyectarse hacia lo que puede ser. Así que yo no pierdo la esperanza y a lo mejor en nuestro próximo programa la cosa está solucionada.
Pues será bueno, quizás, querido amigo que nos acompañas en esta conversación con Guillermo Serrano y tu servidor, Gerson García, entre amigos, que nos comente qué tipo de runner eres tú, la optimista. Yo no quiero decir la pesimista, Guillermo, me cuesta admitir el pesimismo, pero quizás la escéptica, no sé, a lo mejor quedaría más congruente esa descripción. Pero cuéntanos, ponte en contacto con nosotros, déjanos saber tu opinión acerca de estos temas que consideramos entre amigos. Escríbenos, visita nuestra página de internet ministerioreforma.com, o también puedes encontrarte con nosotros en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, como en Sao Paulo, Brasil, y que permite que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor, Gerson García, llegue hasta ti. Esperamos que haya sido de tu agrado y esperamos encontrarte de nuevo próximamente. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.